Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos. Bienvenidos a los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. En la producción en video de este programa está el siempre elegante Eric Magaña. Que bueno, puedes sacar tu cabeza a la cámara que está ahí.
Podría ser Eric Lagaña.
Para que se vea.
No, no quiere.
Eric Lagaña.
Eric Lagaña, asómate.
En otro está Jimena Centeno. ¿Puedes voltear una cámara, algo? ¿No?
No hay manera que salga
Jimena. O sea, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está la producción?
Si saliera Eric, yo podría decir
no entiendo.
Canal 5 al servicio de la comunidad.
No entiendo. O
sea, este hombre responde al nombre de...
O sea, se está construyendo semejante estudio para que no puedas voltear una cámara. Está
tremendo. Ay, qué caramba.
Bueno, como
eres
siempre,
el Scorsese de nosotros.
Acompañado por mis dos bellas edecanes, Juan Carlos Bobia y Agustín
Gutiérrez. Ahí está, para que no extrañes.
Pero eran canchanchanes, güey.
Pidiendo tu maltrato.
Y concedes, güey.
Ay, qué barbaridad.
Aquí siempre se te va a dar lo que pidas, amigo.
Exacto, lo que exijas.
No, o sea,
son un par de criados.
No te pongas loco.
Ay, muy bien, pues tenemos grandes temas y un invitado especial que además es escucha de este programa.
Ah, mira, muy bien.
Vamos para allá.
Okay. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Adelante, padre mío.
Resulta que el Twitter...
Adelante, príncipe rey.
El Twitter empieza a hacer limpieza de cuentas. Desde hace ya un par de semanas empezó...
¿Y qué? ¿Iba a desaparecer?
A purgar las cuentas inactivas de la red social.
¿Y qué? ¿Iba a desaparecer?
Pues yo creo que sí.
Ese Elon Musk es un loquillo.
Ajá,
ese
dijo,
pajarito se va a quedar sin alas.
Voy a quitar a todas las cuentas que están allí sin actuar. Hay muchos nombres ya tomados que no se están utilizando. Hay muchas cuentas que inflan el número de Twitter.
No es la primera vez que va a pasar esto. Te quiero decir que en paralelo.
Ajá.
En
¿dónde
línea
es paralelo?
Paralela.
Ah, ok.
Google anunció que va a desactivar cuentas de Gmail que no hayan sido utilizadas en 2 años. Ya,
pues es que hay nombres bien buenos que nadie utiliza, como elagus@gmail.
Yo, la verdad, te voy a decir una cosa que siempre me intrigó cuando empezaba esto de la internet, güey. Ustedes son muy jóvenes, Eric, Jimena, no tienen ni la más remota idea de lo que les voy a decir, pero... cuando empezaba el tema de esta cosa, antes de la www, ¿no? Cuando solo era http://.
Ya hace mucho, ya.
Se ponían números. O sea, era http://198.33.4.5.
La dirección 5, IP.
¿No? Y yo me acuerdo que decía, puta, y algún día se van a acabar los números. O sea, algún día va a haber, o sea, a menos de que la dirección acabe siendo así una letanía
inmensa,
como del pi, ¿no? O sea, ajá. Pero entonces,
como las placas,
sale el tema de la World Wide Web, ¿no? Y se libera este protocolo que es con el que pues tenemos los nombres, ¿no? O sea, tenemos este
bobia. Más fácil de identificar.
Y yo honestamente una de mis dudas era, puta, o sea, entonces el bobia.com de 1999 ya va a tener para siempre lo
para
que el bobia.com del 2030 va a querer comprar. Y me parece injusto, claro, siempre hasta que puedas comprar bobia.biz o bobia.net,
¿no? Bobia.net es la onda.
Ajá, pero...
Bobia.tepec.
Me parece un acierto que comiencen a limpiar cuentas.
Ya es hora.
Ya es hora.
Necesitamos retomar esas cuentas que siempre hemos querido.
Nombres
mejor
libres.
Que primero quiten los pinches satélites, la basura.
No. O sea, está bien. Ahora el tema pues va a ser que, no, como siempre en Twitter, sobre todo en los últimos meses, no se equivoquen porque han estado con
el problema que yo le veo es que ojalá no lo avienten al mar, güey, todo eso, güey, porque lo vayan a ensuciar, güey. De por sí Coca-Cola.
No.
¿Qué habla?
Coca-Cola lo está limpiando.
Si borran los nombres de Twitter, que no los avienten al mar.
Por favor. Exactamente. Yo pido eso.
Elon Musk.
Yo pido eso.
No,
Elon Musk,
al mar.
No lo ensucies, ni lo quemes, no porque vas a contaminar.
Deberíamos empezar una campaña.
¿Qué vas a hacer con los desechos de Twitter que estás dejando?
Y son orgánicos, está además, güey. Virales, muchos son virales.
Porque son de ave.
Tremendo.
Exactamente. Entonces, esos desechos, a ver qué manejo les dan.
Esta nota ya divagó. Vamos a la que sigue.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Tenemos una pregunta que nos llega desde en el correo dioses@genio.fm.
¿De qué familiar?
De Pedro Gutiérrez. Mario Alberto Almaraz. Mario Alberto Almaraz, el niño, Mario Alberto
Cuando
Almaraz.
Cuando repites ese nombre, siento que es Alex Lora diciendo Mario Luis. Alberto Almaraz, Mario Alberto Almaraz.
Nadie reconoce
cada
eso.
Cada que
pero...
me ves, me lo...
Me... Ya, claro, ya, 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 ya. Claro, buleando a los ya, fieles.
Ya, ya. Almaraz, Almaraz, veme los ojos y me...
contexto.
Y me amarás, güey.
El contexto es que había un cassette, así es, un cassette o vinil. Ah. La verdad, yo siempre lo vi en cassette, nunca supe si estuvo editado en disco, pero era un cassette.
Ojalá no, por el acetato.
No, existe en CD publicado y editado.
Si no me equivoco,
Santa Marta.
En Santa Marta, Catita.
Miguel Bosé.
Hay una parte después de tocar, creo que ADO, antes de tocar ADO, donde se pone a hacer una letanía de nombres. Sí. Pues todos acaban en un...
Con rimas procasis.
Exactamente.
Sí, bastante ácidas.
Así que... Miguel Bosé. Pero bueno, Miguel Bosé. Un saludo a Mario Alberto Almaraz, que ya lo buleamos sin deberla ni
temerla. Ese Almaraz, ven a los ojos.
¿Qué nos preocupa?
Y me amarás, güey, nada más.
Cuando me veas, me la...
¿Me escucharás?
Ya.
¿Y me escucharás? Okay, claro. ¿Qué nos dice? El nuevo formato vertical de TikTok y todo lo que está sucediendo.
Ah, bien.
¿Mata la calidad en la producción?
¿Cómo?
¿La producción ya no necesita ser buena?
A ver,
no,
¿qué dijo el Almaraz otra vez?
A ver. Pregunta si el video común en TikTok es una involución del video.
¿Cuánto contra resultado? Da mejor resultado un video hecho de una forma más orgánica. Eso no quiere decir que no tenga buena calidad. Lo que pasa es que la narrativa ha volcado a que sea hecho con no una gran cantidad de elementos de producción visible.
Lo explicaste maravillosamente.
Sino que pueda volcarse un poco más a la postproducción.
El concepto de la calidad se ha desvirtuado y... Venimos de una etapa en la que la calidad era esta que traía mucha lana, mucha producción, muchas herramientas.
Súper producciones.
Súper cuidada la iluminación, güey, los brillos, todo. Exacto. Y ahora, eso, o sea, lo que cambió creo que es el concepto de calidad. Sin embargo, yo he visto piezas que aparentemente se ven súper sencillitas de esta gente que se cambia de ropa. Puta, y trae una implicación del güey, se rifó choras haciéndolo súper bien hecho. No, esa no, güey. El punto es que son cosas, es otro concepto de calidad que está muy bien hecho para una plataforma como TikTok.
Sí, o sea, insisto, que tiene que aparentar que casi lo hiciste solo.
Exacto. Claro,
sí, claro. O quizá no con una manera. Persona más.
Porque
claro.
La gente prioriza eso, prioriza que sea...
Valora el esfuerzo, ¿no?
Es vivir un poco en el autoengaño, según yo, pero...
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque claramente, o sea, a ver, el tema de que estés en tu casa, te maquilles y...
Y de repente doy la vuelta y aparezco con un maquillaje de Hollywood, güey.
O sea, amigo, requiere horas de trabajo.
Ni Marta, ni Martita.
O sea, no es menor calidad.
No, es diferente.
Es una calidad diferente.
Es más bien, la narrativa es más orgánica.
El mismo Mario Alberto nos dice... ¿Cuándo entonces debe recurrirse nuevamente al formato de las grandes superproducciones?
Pues cuando hagas algo para cine.
¿Cuándo vale la pena volver a filmar?
Cuando hagas algo para cine.
¿Cuándo hagas algo para
¿Ya
cine?
¿Ya para publicidad nunca?
No. A ver, espérame. Dije, estás hablando de TikTok.
Ah.
Cuando no estés en TikTok, si la plataforma o el medio te lo requiere, veas, analizas la competencia.
Para TikTok, mi comercial no sirve para TikTok.
El tema es, superproducción televisiva, te refieres a helicóptero tomando el coche que iba manejando y todo esto. Pues eso requiere una pantalla más grande que la del celular, amigo.
Claro, ¿no? Claro. Y calidad, güey, cine. O sea, ¿no? O otro tipo de cámaras. No lo puedes hacer con un celular.
Ahora, claramente lo puedes hacer dentro de TikTok. Pero entonces tendrías que encontrar una narrativa que... aguante esa superproducción.
Okay.
¿No? O sea, yo recuerdo que había una plataforma que es otra de las que ya valieron corneta, que se llamaba Quibi en Estados Unidos. Ajá. Y era una plataforma en la que algunas televisoras de Estados Unidos estaban haciendo que varios directores hicieran películas en formato
vertical.
Vertical.
Ya sé cuál es, claro.
¿Okay? Y eran películas de capítulos de 30 segundos.
Pero eran Netflixazos, o sea.
No, era una cosa así de producción claro. Hasta que, pues supongo que alguien les dijo, amigos, y lo voy a decir con mucho respeto, pero amigos, el consumidor. Ya, o sea, eso y algo, un pastelazo gracioso, ya están muy competidos.
Ya no diferencia. ¿No? ¡Qué barbaridad!
Están competidos. Ojo, no estoy hablando que en todos, o sea, simplemente en una generalidad, un modelo de negocio de esa forma no es sostenible. Igual pasa en el tema de Netflix. O sea, al final el tema de mantener un cierto nivel de producción constante durante tantos años, pues cuando vas hablándole a una masa más grande, más grande, más grande, uh-huh. pues los estándares de producción originalmente, pues los vas multiplicando por más, lo que hace que sean algunas cuestiones pues de menor costo de producción.
Ahí nomás. Pues entonces, no es que cambie la calidad, no es una involución, no, como nos decía.
O sea, lo que necesitas es encontrar una narrativa de TikTok. Ejemplo, o sea, ahora mismo, o sea, hay TikToks que son un madrazo uh-huh. de. O sea, tú ves el TikTok y el TikTok es gente viendo tractores, cabrón. O sea, no ves ni siquiera los tractores, o sea, ves a la gente viendo tractores.
¿Por qué?
Y eso lo sé porque tengo un cliente exacto. que se dedica a ese tema, entonces me empiezan a salir en mi cuenta y yo digo, Dios mío, ¿qué pedo?
¿Por qué o sea, me están saliendo tractores?
Porque estoy viendo a la gente viendo ajá, tractores. Ajá. O los TikToks de gente trapeando y que entonces, o sea, dices, o sea, ok.
Adaptarse, Mario.
No, pero este adaptarse. Tema ya había mostrado sus primeras luces ya hace tiempo. Con niños de la edad de los hijos de Bobia, quizá, o quizá un poquito ya más grandes, cuando estaba de moda el Slim, ¿cómo se llamaba? El Slime.
Slime. ¿No? Slime. La cosa esa que se estira.
Esta cosa que
se estira. El Slim Fast es otra cosa, güey.
No, es Slime.
Y que sus hijos no lo tomen.
Cosa que se estira. A Bobia le gustaba mucho ver videos de Slime, ¿no? Donde pues, lo que estás viendo es gente estirando cosas. Muy poquito al tema. ¿Qué te pasa, Bobia?
Sí,
¿qué te pasa?
O sea, tu vulgaridad fue más allá de tu sentido del humor. Hasta a ti te dio pena, mira, estás rojo. Toda tu cabeza es un jitomate rojo.
El ASMR. ¿Qué naco eres? O sea, el tema exacto. del audio. O sea, creo que en esta búsqueda de necesidad de las nuevas generaciones de no vivir en el estrés, están encontrando narrativas que rompen directamente con lo que nosotros pudimos haber pensado que era el ritmo de contenido que...
Observar y adaptarse, querido fiel podcast escucha. Vamos a lo que sigue.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Como ustedes saben, una industria muy importante en México es la de la ropa. En general en el mundo.
¡Hombre!
Pero la verdad es que somos fabricantes.
¡Qué buena
tenemos,
noticia!
Tenemos una industria fuerte. No, tenemos una industria bien fuerte. Sí, bien de
somos maquiladores.
Crecimiento. Sí, no somos maquiladores. ¿Se equivoca usted?
Sí, no. Sí diseñamos ropa aquí todo.
Diseñamos un montón de ropa.
Hay tendencia.
No muy padre, pero se diseña. No, pero bueno.
¿Qué más sería allá del mundo sin las cobijas San Marcos de Leopardo?
¿Están saliendo en desfiles de moda, señor? Por supuesto, te voy a mandar la.
¿En serio? ¿Te creo?
Ahí está.
A ti sí te creo, Jimena.
La cobija así de León de San Marcos.
Por supuesto.
No chingues.
Y ya son de colección. Pero ustedes
entienden
con su mentalidad de tercer mundo.
Pluma suave, güey.
Entonces, hablamos de...
Perdóname, está hablando el güero.
No, ve, eso es
súper... Agustín, el güero Gutiérrez.
Comentario súper tercermundista de tu parte.
Agustinsky.
Continúen.
Agustinsky, Van Gutiérrez. Venga. Ah, ya, no vas a llorar. Continúen
en el tercer mundo de su mentalidad.
Agustinger con diéresis.
Sosténgase.
Claro.
Perdón por interrumpir.
No, sostengo que su pensamiento es tercer mundista. Y lo muestra ese tipo de bromas
bien,
que no tienen ya
bien.
Ningún sentido.
Está bien, yo asumo mi culpa, ofrezco una disculpa y por el resto del programa tú y yo fungiremos como monaguillos, no como dioses. Pasaremos a ser unos pinches querubines.
Volvamos con nuestro corresponsal de moda, Agustín Gutiérrez.
Venga, volvamos a la
vamos hasta
¿qué
Vallejo?
Está pasando.
Cumbre de la moda.
El e-commerce sigue creciendo en la compra, en la venta de fashion y de ropa. Creció el año pasado del 24 al 27%. Es un chorro de participación.
Sí, son la tres gente, más.
No, la gente, ¿cuánto pensabas que tenía de participación el e-commerce en ropa?
No, pues si lo dijimos el año pasado, pues era el lugar número uno.
Ajá, creció. Todavía 3 puntos arriba del año pasado. Pues
porque ya la gente aprendió, ya supo cuáles son sus
medidas. Es una locura, ¿no? Y a participación total, el e-commerce a todas las ventas que nos muestra este estudio de nuestros amigos de Kantar, que nos envían su panel de ventas, que llegó al 14% de penetración.
Okay.
14 de cada 100 cosas que compra los mexicanos de este nivel socioeconómico se compra por digital. Es un montón.
¿De ropa?
No, de ropa, 24%.
A ver, explícame.
24%. Que, talla, o sea, 24,
general, 14, ya, ya no. Pero la ropa, ajá, es 24, o sea.
Es la talla, güey.
El 24% de participación de las ventas de ropa en México es del canal digital.
Ah, el 24%, ok, de ese canal.
De cada 100 playeras, 24 se venden.
Se venden por digital.
En total, el 14%.
En total de las ventas, a total, okay, ventas.
Ya entendí por qué estuviste sensible con los chistes, porque sabes que esta es una sección en la que siempre te peleamos.
Ah, ya,
porque
ya.
Porque empiezas a decir un número, luego que no se entiende.
Insisto,
luego,
que no lo entiendan.
Explicarlo y no sé qué.
Pero bueno.
Ok, a ver, vamos a
recapitular. Estoy de acuerdo, güey. Deberíamos tener fuera del aire unas clases de Excel.
De 24% de las ropas, o sea, es decir... 2.4 de cada 10.
No, güey, manga y cuello.
2.4 de cada 10 son compras ya por el canal digital.
Ahí nomás.
Eso lo pone a usted como si está o quiere iniciar un negocio dentro del mundo de la ropa. El canal digital podría ser un canal natural para que te.
Solo compre el 24% de la ropa que iba a comprar, no, para que la venda toda.
Ya tienes la dimensión de mercado. O sea, uh-huh, lo que ya tienes es. O sea, ignoro en cuántas personas mexicanas sea el 100% de la gente que compra ropa. Que
debe
asumiría,
ser mucha lana.
Que asumiría que es el.
Es, no sé, un dineral.
Vamos a poner. O sea, somos mayores de
¿tú
edad,
sabes cuánto vale el mercado de la ropa en México?
Debe valer. Déjame hacer cuentas mientras dicen ustedes otra cosa.
Otra vez su.
6 por.
Tin, 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 tin.
¿Sí lo vas a lograr o?
Como 35 mil millones de dólares.
¿En México?
Sí.
Ah, hijo.
Compraba ropa.
24% estás hablando de.
La marca.
Ay, cabrón, ¿tú, ¿cuánto dijiste?
35 mil. La marca 3, 500, Andrea. ¿André? ¿André?
Estás hablando de 10 mil millones de pesos, de dólares.
De zapatos por catálogo, vende mil millones de dólares al año.
¿Andrea?
Ay, no más.
Di Doña Andrea, güey.
Doña Andrea.
Ah, entonces, ahí el tema es que tienes la dimensión de que el 24% de ese de mercado está en el canal digital.
Y ya te dije, entonces, son 10 mil millones de dólares.
Entonces, pues, te pone ya en una dimensión de mercado y es con lo que empiezas a hacer tu plan de negocios, pues.
Exactamente.
O sea, empiezas con el tema de, ok, entonces mi volumen de mercado es este. De ahí empiezas a dilucidar o a sacar datos reales.
Ahora,
de,
gente bonita, espérame, no se me vaya al bulto.
Va sacando datos de qué margen de edad, si son más hombres, si son más mujeres, qué tipo de ropa, para poder entrar a un modelo de negocio donde está muy competido, solo los grandes ganadores ganan y usted va a quebrar.
Pues exactamente. No. Gente bonita. Si usted, punto, no, es que mi punto
como
va.
Como empresa, ajá, está vendiendo ropa, uno de cada cuatro transacciones son en digital. Sí, ya no puede no tener.
Sí, canal de ciertas digital marcas. Y yo lo que les pido es, por el amor de Dios, es como la gente que va a Shark Tank y entonces les dice: es que el mercado de las botanas cuesta 50 mil millones de millones de millones. Y yo por eso voy a entrar con tamarindos, güey. Porque quiero el 0.001%. Sí, cabrón, el 0.001% de 50 mil millones es un dineral, güey. O sea,
¿cuál es el punto?
Hay que analizar que en este mercado de ropa, ¿cuáles son las marcas que mueven ese 24%, güey? Son marcas que deben mover...
Pues son las marcas, o sea, más grandes. O sea, ahí es donde no debes de caer en la ilusión del número.
Exacto. Yo no sé si haya una marca que vende el 100% de sus ventas en digital.
Ah, seguramente sí. No, sí, no de las
prendas,
grandes.
Tres prendas.
No de las grandes,
o
pero...
O sea, ¿de qué es interesante y hay oportunidades?
Hay gente que se ha acercado a nosotros por correo electrónico para que le ayudemos a impulsar su comercio electrónico de ropa desde Instagram. Fin, ¿no? Y ellos solo mueven canal digital, no mueven ningún otro canal. Entonces, o sea, sí hay. Si tú preguntas cuáles son las marcas grandes que lo hacen, pues esperaría que ninguno, porque sería básicamente un suicidio.
¿Qué? Que solamente vendiera,
por canal digital. No, manches.
No lo sé.
No, porque justamente la experiencia de compra es distinta. O sea, tú imagínate el día que llegue algún Bobia. Hola, Nike. Ay, güey, cierra las tiendas, brother.
A digital.
Me dijo Alberto.
Créeme que ese no sería yo, güey. Ese sería Alberto llegaría. Oye, güey, todo es digital, güey. Es más, vende tenis digitales.
Exacto, güey.
No, así cierra la fábrica.
Entonces, o sea, el otro dato que está dando Agustín del estudio de Kantar es que el 14% de las ventas en México ya se hace digital. Esto quiero decirles que es
13.9.
Es una cifra súper alta porque hasta antes de la pandemia el tema de transacción en digital estaba, si no me equivoco, al 8.3, 8.6%, una cosa así. O sea, era una cosa medianamente baja en la que nos competía directamente Brasil, que tenía muchas más transacciones en línea, etcétera. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. O sea, ya está, o sea, el crecimiento es la puta gigante.
Ya pasamos la gran ola de la pandemia
y pasamos
y se duplicó
el mítico 12%. Que ese 12% era lo que llegamos en Latinoamérica en el punto más alto hace algunos años en transacción
por comercio. Cambio de hábito forzado. Y no tengo el dato, pero seguramente
pero lo voy a inventar.
Es más grande o similar que la bancarización en México.
El comercio electrónico es más grande, ajá, que la bancarización.
Lo cual, está extraño. ¿Cómo están comprando? Todos los canales de nuevas de puedes pagar en Oxxo, puedes pagar en efectivo. O sea.
Sí,
la barrera,
puedes pagar al recibir.
La barrera porque natural era la bancarización.
Que yo me quedé de la bancarización era el 9%.
Bueno, pero es que ahí te va. También, así como surgieron nuevas opciones de comprar vía digital, también han surgido muchas opciones, como las que tendremos con algún invitado, en el que tienes opción a obtener una tarjeta de crédito con el 2% de las cosas que antes te pedían, güey. Entonces, uno, es mucho más fácil. Y la gente no está viendo que se está bancarizando, sino que tiene una opción de tener más dinero por medio de un calendario que te dan sin nada, güey.
Cambio o sea, de concepto total, ¿no?
Totalmente, sí. O sea, claro.
Por eso hablamos tanto de ello en este programa.
Es diferente bancarización
está que, cambiando esas
que
cosas.
Tarjetización, que es lo que está sucediendo ahorita.
Claro, claro.
Sí, pero, o sea, insisto, ¿eh? O sea, hace tan solo unos años el porcentaje de bancarización en México estaba al 9%.
Sí, pero si crecen las ofertas en digital, pues tiene que evidentemente crecer el hábito de comprar en esas opciones digitales. Y la única o la más fuerte es
porque pero una tarjeta de crédito. El tope era la bancarización.
Mira, sí, claro, es la referencia. Bard ya me dio la respuesta porque Simpson, pedí cifras al año pasado. Bart recuerden, Simpson. Bard en mi corazón está medianamente peleándose con ChatGPT por mi corazón. Porque aparte Bard es gratis.
Es
bueno,
cierto.
Gratis porque le estoy dando todas mis dudas a Google, ¿no?
Y tus datos.
México, poseía tarjeta bancaria el 75.2% de los mexicanos, de débito. ¿Qué? O de crédito.
¿75?
75.2. Este es un dato del Banco Mundial.
De 120 millones te está diciendo que el 72%
en un país con 60 millones de gente por debajo de la línea de la pobreza.
No es cierto.
Textual, si no echenle la culpa a Bard.
No puedes. ¿Algún dato está mal?
Hay un dato. Hay un dato. Se lo pediremos a la gente de Cántar a ver si un día nos contesta.
Bard, o sea, eres mi amigo. Bard.
Exacto, de 120 millones, ¿cuántos según esto no tienen? Los niños, güey, los bebés.
Esto, ajá. El porcentaje con una tarjeta bancaria en México en 2022 era el 75.2%.
No. De la gente bancarizable.
Y crédito.
Sí, ¿cuál es el 100, güey? El 100 no son 120 millones.
Está raro el dato, está raro el dato. No es que yo descrea de la sacrosanta inteligencia artificial. O sea,
vamos, quita zonas rurales y niños y ya no te da, güey.
No, cállate. O sea, gente por debajo de la línea de la pobreza.
Claro, o sea, no lo quería decir para que no fuera violento, pero no, quítale, güey. Pues,
que desafortunadamente este país se acerca siempre a la mitad.
Que es un mundo. ¿No? Sí, claro. De ese 60, bueno. A lo mejor el 70.
Vamos a seguir luchando contra los porcentajes y las cifras.
La información y da el mismo dato.
No es
para el siguiente programa. Mientras tanto, ¿ya estamos por la entrevista o todavía tenemos tiempo para dilucidar?
Tarjeta de crédito del bienestar, siguiente tema.
Perfecto.
Escuchas a los dioses del marketing.
Señor Bobia, usted dijo que nos iba a hablar acerca. Teníamos una discusión en este programa sobre si ya estábamos sobresaturados de espacios publicitarios, sobre ya hay publicidad en todos lados, en la calle. Siguen discutiendo, mírenlos.
Mire, cabe mencionar, yo acabo de encontrar otro dato.
Está dando un dato alto.
De acuerdo con la ENIF, al 2021, 41.1 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos una cuenta de ahorro formal, llámese cuenta bancaria o en institución financiera, lo que representa el 49.1% de la población en ese rango de edad, de 18 a 70. Quítale de 18 para abajo y de 70 para arriba y todos los ancianos.
Entonces, no, hay ancianos que sí pueden tenerlo.
Sí, pero
usted puede tener una si habla con nuestro invitado.
Muchas gracias. No les pagaré. Estás hablando de 40 millones. No, el 70% no hay manera.
Mira, hay un dato de Statista, por ejemplo. Dice, es uno de los principales mercados de e-commerce en América Latina. En 2022 se estimó que más de un 48% de la población mexicana adquiría bienes o servicios en línea. Solo 3 años antes, en el 2019, el porcentaje de compradores digitales en el país no superaba el 37%.
Sí, ya se está empezando a mudar la gente de Monte Carlo a México.
No, 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 pero o sea, lo que pasa es que ustedes están haciendo una suposición la que los datos muestran una cosa y los están discutiendo.
O sea, el 70% de la población de México...
Tú sigues suponiendo que, o sea, solo tú puedes tener tarjeta de crédito.
No.
Ojalá
fuera así.
No te cabe en la cabeza
que... Eran datos del Banco de México, amigo.
Democratizado el acceso a una tarjeta de débito o de crédito.
Vamos a cerciorarnos del dato y lo traeremos a este programa.
Busco otra fuente más, Agustín, hasta que encontremos el dato que a ti te haga sentir
no
bien.
No es el 100%, no tiene que ver con sentir bien, sino que separles los datos. No. Te están diciendo que...
¡Púmbale! ¡Púmbale!
Que te están diciendo que es un sector de la población.
Ajá. Yo
no es el 45% de los mexicanos. ¿Cuántos son?
Claramente están hablando del segmento que puede tener acceso.
Claramente ya lo estás actualizando ahora.
¿De qué tamaño es ese segmento?
Madre.
¿De qué tamaño? ¿Cuántos son?
Pues déjame sigo preguntando.
Entonces
no es el 70% de 120 millones.
Vamos a informar cuando tengamos el dato completo.
¿Cómo puedes decirlo de respetar a la audiencia con datos cuando tú te confundes leyendo las notas de Cántara?
Pero se confunde, no miente como tú.
Porque soy simpático.
Es decir, y Cantada vale el doble, güey.
No. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el segmento de personas?
De 120 millones de mexicanos.
¿Cuál es la pregunta?
De 120 millones de mexicanos.
No.
¿Cuántos están bancarizados? Así, güey.
¿Cuántos mexicanos están bancarizados?
Tal cual. Y no puede ser el 70%, güey. No es cierto.
Si pensábamos que la cifra vieja que teníamos era de 9% y ese dato ahora la inteligencia artificial nos confirma que es mucho más alto,
nada más incrementó entonces, 62%.
Todavía
lamento decirte que
hay que crecer Inegi, mucho más.
Dice que el 49.1% de personas entre 18 y 70 años, o sea que es 41.1 millones de personas.
Eso.
Tenía una cuenta en un banco o una institución financiera. 41.1 millones
de personas. El 30% de la población, más o menos.
Entonces, mucho más alto de la cifra que teníamos originalmente.
Pero el 9 a 12. Porcentaje, exactamente, estamos hablando del 30%.
Entonces,
hace todo clic.
Está bien. Ya sigue siendo todavía el tope bancario, ¿no?
Sí.
El desarrollo de e-commerce. Que era la pregunta original.
Pero la salida que tú diste, que me hace toda la lógica, es la posibilidad de que puedas comprar sin tarjeta bancaria. O sea, el tema de que puedas ir a un Oxxo a pagar.
Ahora, espérame.
Entonces, el valor del comercio electrónico es más mayor. Alto.
No, porque no la gente bancarizada compra. Sí, güey.
Sí. Y toda la bancarizada compra.
Piensa en la gente bancarizada y réstale el número que pensaste.
Exactamente. Y entonces te salen 90 millones de mexicanos.
El error fue simple. O sea, el universo de gente es 41.1 millones y esa es la base sobre la que se sacan los otros porcentajes.
Ahí está. Usted tiene razón. Finalmente.
No mames, güey. Ni Mónaco, güey. El 70% está bancarizado, güey.
El 70% de ese 40 y de esos 41 millones.
7 por 4, 28,
vamos
30
con
millones.
Invitado que nos va a hablar también de gente
vamos a hablar
bancarizada.
Vamos a hablar con el rey país. David.
Payota, te
vamos
a
darle. Adiós, pues cómprate un abaco animal.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Continuamos en Los Dioses del Marketing, agradeciendo ante todo, como siempre, al Gato Bonifacio y a Gonzalo Oliveros que nos permiten seguir en la Radio Real. Agradecemos a toda la gente que nos ha regresado al segundo lugar de podcast de marketing en Apple. O sea, estamos
subcampeonísimos.
Estamos preocupados. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué basura están haciendo los demás?
Yo creo que ha de ser la categoría de marketing y negocios de tres tipos hablando con camisa, uno de cuadros, dos morenos, uno con lentes.
No,
la Ciudad de México, en la colonia. No,
porque estamos arriba de algunos podcasts de esta empresa que se llama Google.
Google me suena.
Que dicen que le saben acá a lo digital, man.
Ah, sí. Yo pensé que era como yo, que era el mejor baterista de mi banda.
No.
Pero lo importante es que ya está aquí con nosotros David Soto, quien es nada más y nada menos que el Head of Communications de Story. Bienvenido. Bienvenido.
Gracias.
Nos da storyboard. Mucho de storyboard, de storytelling.
O de Toy Story.
Ay, Dios mío, pegándole al posicionamiento. David, platícanos primero un poco de Story. Y ahorita ya pasamos al asunto este que nos veniste aquí a retar, mano. No es cierto, no es cierto. Bienvenido.
Gracias, gracias. No, al contrario.
¿Qué va con Story?
Pues bueno, también me gustaría ahí como aclarar, pues bueno, soy CRM Manager principalmente, por eso es el tema de CRM. Pues básicamente Story, pues es una empresa que está buscando solucionar el problema de inclusión financiera en México, ¿no? O
sea, de inclusión financiera.
Es tarjeta.
Dios mío. Sí, inclusión pues, financiera.
Tiene una tarjeta de crédito.
No, claro. Y pues bueno, la idea es básicamente por medio de una aplicación, pues también ir ayudando o enseñando a los diferentes usuarios a cómo se debe de usar una tarjeta de crédito, ¿no? Hay muchas personas que le tienen así súper miedo, dicen, las tienen súper satanizada. Entonces aquí le
¿cómo no pagar, no?
Porque me cobran.
Porque con unas tasas tan amigables. Ajá.
Exacto. No, y aquí la idea es poderles enseñar a usar ese producto, ¿no? O sea, está abierta para todos, es algo también importante. O sea, no se excluye a nadie, incluso si es tu primer tarjeta, si
no pagaste la, ya sabes,
si estás afiliado a Lambda, a la FIFA.
Exacto. Si no, justo igual, si has tenido problemas con algún banco y pues has tenido mal historial crediticio, Story te da una oportunidad y te dice sí.
Si te están buscando.
La manita. Ajá.
Sí, oh, ya, no, hombre, ya que le brillaron los ojitos a Eric Magaña, ajá, nuestro productor. Ajá, ya,
le voy a pasar mi link de referidos.
O sea, ¿y tu ex es así?
Ah, sí, no manches.
Qué barbaridad.
Si tampoco es verificado, también aquí puedes entrar.
Bueno, ¿cuál es el secreto detrás de ello? O sea, ¿cómo? Porque los bancos nos han dicho, no pasa, ¿no?
Claro. No. O sea, aquí creo que principalmente es justo eso, darle la oportunidad, o sea, decir sí y también enseñarte cómo sí, ¿no? O sea, cómo sí debes de usar ese producto financiero.
Ándale.
Y entonces empieza como con líneas responsables, así como pues muy, muy chiquitas.
$2. Si pagas $2 durante tus 6 años, pues te dan 4.
Ya, te vamos dando tu aumento, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. También, pues por medio de la tecnología, pues con una interfaz bastante amigable, que tú entiendas qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y qué beneficios tendrá, pues es con eso que se ha solicitado el reto y pues también ya... Más de 2 millones de clientes en México.
¿2 millones de clientes?
Sí, 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 habíamos... El problema está grande, le vamos por 100 millones.
¡Ay!
En Latinoamérica,
¡Venga! 100 millones, pero de deuda van a tener. De
deuda. Con ese vaso me dio algo.
100 millones más 25 pesos.
¿2 millones? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo, o sea, cuándo lanzan? ¿Qué pasa? ¿Cómo logras obtener 2 millones de personas? Yo creo que ni Hacienda tiene 2 millones de mexicanos dentro del...
Pues traemos otros datos, ¿no? No, pues principalmente creo que se encontró como un muy buen como market fit en México, ¿no? O sea, es decir, el producto tiene muy buena aceptación. Ajá. Pues más bien como personas que a lo mejor no les dieron la oportunidad, ¿no? O que no les enseñaron cómo. Entonces, pues básicamente fue como eso, escuchar mucho a los clientes, ir trabajando, ir construyendo el producto, pues, que cumpla como con esas necesidades. Y pues de ahí también va mucho de la parte del CRM, ¿no? Que queremos hablar, pero...
Del CRM. ¿Cómo funciona el CRM? Primero, ajá, tienes que, para nuestros escuchas nuevos, explicar qué es el CRM y luego a lo mejor cuéntanos cómo funciona en Story.
Ok, va, perfecto. Pues mira, seguro algunos ya escucharon el anterior capítulo o lo googlearon, ¿no? Y pues ya saben que es Customer Relationship Management o lo googlearon, lo que sea. Mm-hmm. Pero a mí me gusta irme como más...
O sea, es un software.
No necesariamente. Ya me voy, gracias.
No, púmale, no. Púmale, ya te pusieron en tu lugar, manito.
Ajá.
No. Pues bueno, a mí me gusta como agarrarlo así como en un más filosófico, echarle un poquito más de caché, que es como... Yo siento que es como el arte de poder conectar con las personas.
Ay.
Y lograr como conducirlas a que tengan un comportamiento pues deseado que aporte valor al negocio, ¿no? Así es como me gusta verlo así muy, muy inspirado con mi cafecito. Pero bueno, en general creo que una forma fácil de entenderlo es como ese conjunto de herramientas, estrategias, etcétera, en lo cual optimiza la relación con el cliente pues para que te genere más valor, ¿no? O sea, a lo mejor encontrar en términos, por ejemplo, de comunicación o aislar nuestra comunicación, o sea, como cuál es el mensaje correcto, para qué persona, en qué momento, por qué canal, etcétera, ¿no? Como esa serie de aprendizajes de esa relación, pues para maximizar como pues el valor que tengas, ¿no? Como
debería haber CRM de parejas, ¿no?
Ya,
pues para que entiendas cómo, ajá, cómo
la pichada. Se va a aplicar
ya
al final,
tiene que ser tu pareja,
¿no? Exactamente.
O sea, el primer tema es ya tiene que ser la C es de customer, ¿no? O sea, ya es mi base de datos de clientes, ya me compraron.
Sí, incluso puede que aún no te hayan comprado, ¿no? Pueden ser
leads. Hay prospectos, claro.
Pueden ser prospectos, ¿no?
Claro, te llena un lead.
Exacto, ya. Exacto, exacto. Pues son personas que
abusado. Tienen relaciones.
Sí, pues por eso vino, porque me dijo... Vine a preguntar. No, ustedes no están para saberlo, las personas que nos escuchan, pero David dijo, yo creo que les falta profundizar
en No, pero mira, si yo fuera tú me preocuparía porque Alberto y yo platicamos que puede haber ya algún platicaron. Tipo de, claro. de switcheo de Diosito. Y no va a ser que te vuelvas...
Ay. Bueno, pues muchas gracias.
Eso fue todo.
Entonces, pues, empieza desde el prospecto.
Exacto, sí. O sea, básicamente tú tienes el contacto y desde ahí es como tienes que empezar a construir la relación, ¿no? Uh-huh. Y creo que, o sea, ¿cómo yo sugiero que se tiene que empezar como esta estrategia? Es primero identificar qué acciones te aportan valor como empresa, ¿no? O sea, qué es lo que tienes que hacer y que genere como tal... pues un impacto positivo, ¿no? O sea, ya que lo identificas, pues es ahora sí, ¿qué microacciones tiene que hacer esa persona para hacer esa acción que te genera valor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo,
venga,
¿no?
Venga.
Supongamos una estética, ¿no? O sea, tienes tu estética y dices, bueno, a ver, yo solo quiero que vayan a corten el cabello. No, también hay otras acciones que generan valor para el negocio, como... pues en algún momento ponerte uñas, ¿no? O que te recomiende con...
o quitártelas, masajito,
podólogo. Masajito. También, masajito, exacto, ¿no?
Capítulo. Entonces,
identificar esas acciones... ay, también, sí se antoja. No, entonces, identificar esas acciones es lo que pues, te permite ir generando, por ejemplo, no sé, si también te genera valor que te recomiende con la vecinita, pues te generas un programa de referidos, ¿no? Y de alguna forma la puedes incentivar para que pues, lleve a más personas, ¿no? O si ya sabes que en específico, no sé, ya se acerca su cumpleaños, ¿no? Entonces le mando un cuponcito para que se ponga guape, ¿no? Ajá. Y pues ya puedas pues ir generando, eso es a lo que voy. O sea, identificas qué acciones te generan valor, qué tiene que hacer el cliente y ahora cómo puedo incentivarlo a que llegue a hacer esa
acción. A que lo haga. Necesito. Fíjate, está bien interesante porque son puras cosas que se hacen. O sea, usualmente dicen, haz un programa de CRM y te decía, uno piensa, no, pues el software carísimo. No, pues el seguimiento ha de ser bien costoso, ¿no?
Claro.
Sin embargo, de lo que estás hablando ahora son puras actividades que son básicas del negocio. Si yo tengo una estética, pues lo mejor es que pues, también se corte el pelo y también la barba.
Es que el CRM yo creo que más que una herramienta es un concepto. Entonces, ese concepto pues lo puedes aplicar. Vamos, en tu casa, por ejemplo, tu esposa puede tener CRM contigo.
Me prefiero que no, ¿eh?
No. Va viendo cuántos días.
No, eso bueno. Se llama cliente cautivo.
Bueno, sí, pase lo que pase. Aunque te atiendan mal, ahí seguirás consumiendo.
Exacto.
No, pero el punto es que
interna.
El punto es que es un concepto. Y entonces este concepto, pues lo único que haces es ejecutarlo. Ahora, ¿qué pasa? Y nos ha pasado a muchos en muchas empresas que hemos visto. Que de yo capturo información, genero estas bases de datos y planeo un chorro de cosas a que suceden, es cuando en el camino se muere y entonces no sirve absolutamente para nada, ¿no? O sea, cuando usted decide implementar un programa de CRM, tiene que ir desde la planeación hasta la ejecución, la medición y la repetición del programa, porque si no, tiene la fuerza de un agua mineral destapada hace 6 meses.
¿Qué se necesita claro. para iniciar con un CRM?
Pues creo que, o sea, un poco... Lo que te decía, creo que lo primero que tienes que hacer como muy, muy claro es qué es lo que quieres, qué es lo que te va a generar valor. Ya de ahí, obviamente, ir creando como tus segmentos, ¿no? O sea, es decir, si es lead, si es cliente, también dentro de tus clientes tienes diferentes segmentos, ¿no? Que la clave ahí un poco es como la personalización, ¿no? Entonces, creo que como dices, o sea, primero es identificar bien y hacer tu plan. Ahora, ¿qué acciones tiene que llevar a cabo? Y ya después haces un listado, lo contrastas con tú qué puedes hacer para... que se haga esa acción, ¿no? Supongamos, okay. Si algo que quieres hacer es, no sé, que generen cotizaciones, ¿qué puede hacer para que aumenten esas cotizaciones, ¿no? O si son visitas presenciales, ¿qué tipo de estrategias has hecho en el pasado que hace que cometan esa acción, ¿no?
Ok.
Ya una vez que tienes eso...
Ah, bueno, ibas a contar. Ya lo tengo. Ya identifiqué cuáles son mis acciones. Claro. ¿De ahí qué? Ya compro Salesforce.
No,
de ahí pides presupuesto a tu jefe para implementarlo.
¿Qué herramientas necesito?
Es que justo ahí es como el punto. Y obviamente va para pues, de escalas, ¿no? O sea, es decir, como les hablé de... El CRM puede ser igual de una fondita de la que tiene su lista en WhatsApp y que le tiene su lista de difusión y que todas las mañanas manda el menú, por ejemplo.
Ahí te va. Para mí el CRM... ¿Para mí sabes dónde inició el CRM básico? CRM. con las señoras de Avon. Que tenían los datos, güey, sabían que ya habías comprado el labial un mes y al siguiente mes te decían, oiga, ¿por qué no ahora se compra el rímel que combina con esto y tiene el teléfono y te hablo?
Ya se le va a acabar.
Ese era un CRM. Es un CRM
son
básico.
Son acciones de CRM.
Claro.
Exactamente. Y algo, o sea, un poco lo que... O sea, el enfoque que a mí me gusta darle es como de, a ver, no es el software solamente, no es solo una base de datos, ¿no? No es... Incluso no solo funciona para personas que tienen como un seguimiento de ventas, o sea, con asesores de ventas, sino como es un poquito el conjunto de todo. Exactamente como decías, es más bien como ese concepto.
Claro.
¿No? Y también algo importante y que creo que... Como que no todos hacemos o dicen, bueno, ok, ya pongo el software, ¿no? Y ya sé qué acciones tengo que hacer, pero no lo probamos, ¿no? O sea, vamos o regresemos un poco al ejemplo de la fondita, ¿no? O sea, la lista de difusión que tiene, ¿no? Uh-huh. Tienes que hacer tus pruebas de, a ver, tengo que mandar el mensaje con mi menú. ¿Conviene que lo mande a las 10 de la mañana? ¿Conviene que lo mande a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde?
Muy bien.
¿No? Entonces, de ahí empiezas ya como a segmentar esas tus pruebas, ¿no?
¿Pongo huevo al arroz?
También.
O ese es pues un valor agregado ya, en el momento de pagar.
¿A quién le tienes que dar el huevo gratis?
Hago paquetes. Agua gratis.
Oye, entonces es una disciplina de comercial. Sí. Hay que estarlo haciendo periódicamente, permanentemente, con pruebas.
Y siempre se puede optimizar. O sea, eso es también súper importante, ¿no? Exactamente como tú ahorita lo acabas de mencionar. O a lo mejor dijiste, le pongo
huevo al arroz. Soy un dios del marketing.
¿Con quién estás hablando? No, pero incluso, o sea, a ver, ¿cómo le mando la foto? ¿No? La mando claro. Más estilizada, la mando más casera. Y todo eso lo tienes que ir midiendo. Incluso a pequeña escala, o sea, aunque sea una pequeña escala, tú puedes ir optimizando. Y eso es lo que va generando valor y es lo que te va a diferenciar del resto.
Oye, y a ver, cuéntanos ya mucho más aterrizado. Hoy en Story, ¿ustedes qué hacen?
Espérame.
No, espérame, yo ya me quiero aventar hacia los caratazos.
Que aquí va la pregunta más importante de todo lo que has dicho. ¿Qué software hay que comprar?
Pues es que
o un cuaderno.
Depende mucho de las necesidades de tu negocio, del presupuesto.
Ay, ¿sabes? Pero ya no. Pareces de los dioses del marketing.
Ya, sé concreto.
¿Quién les está pagando y lo recomiendo?
No. ¿Cuál recomiendas?
Ojalá nos pagaran.
Para un emprendedor, un alguien que está empezando su negocio y le está echando ganitas, ¿cómo lo inicia? Porque evidentemente Ford Motor Company ni nos va a cuestionar, ni nos va a tomar en cuenta nuestra sugerencia.
Claro, pues mira, o sea, tal cual, o sea, si tienes 0-0 presupuesto y como les dije, o sea, incluso WhatsApp podría ser un CRM, ¿no? Ya un software a lo mejor que empieces a darle más estructura, que te empiece a generar. La verdad creo que Zoho tiene una versión gratuita.
Zoho.
Ajá, exacto. La verdad es que está bastante completo, puedes personalizar varios campos. Tiene cierto límite como de leads, pero creo que para cualquier emprendedor la versión inicial le queda perfecto. Y aparte está, o sea, tiene también, ya está metiendo cosas incluso de inteligencia artificial, ¿no? Tiene como un asistente que proactivamente
entonces te ayuda. Es bueno.
Tiene chat GPT.
El problema de eso es que puede ser lo más inteligente de tu empresa, güey.
Probablemente.
Que el software sea lo más inteligente de tu compañía.
Qué triste.
Pero igual creo que antes de irse ya directo o al software, como que es lo que no me siento como tan cómodo, es más bien, diseña la estrategia primero. Diseña qué es lo que quieres, qué te hace valor, qué te hace sentido.
Pero ya de ahí no sería ahí, David, o sea, el tema de, o sea, la estrategia es tener una base de datos de clientes que me permitan hacer o A, recompra, o B, estrategias para que les llegue más comunicación.
Claro, o conversión, ¿no? O sea, pero todo depende, o que te refieran, o sea, es a lo que voy, ¿no? Que te compren más.
Pero ¿cómo? A ver, o sea, ese es lo que queremos que expliques. O sea, ¿cómo a través de una lista de datos de personas que obtuviste, vamos a suponer que fuera una zapatería, ¿ok? Ajá. Y entonces entran las personas, compran un par de zapatos, te dan sus datos, ¿no?
Un zapato.
¿Y qué haces?
Ahí genera, o sea,
yo creo que donde está la gran duda de la gente es, ok, ya levanté una base de datos de, vamos a suponer, 600 personas que me compraron en 3 meses. ¿Ah? Uh-huh. ¿Y ahora qué hago?
Claro, ahí era un poco a lo que iba como de, bueno, ¿qué microacciones tiene que hacer? Por ejemplo, no sé.
La zapatería.
¿Necesitan ir a la zapatería o si tienes una tienda en línea o necesitan inspiración? Entonces, a lo mejor puedes empezar una estrategia como de contenidos, ir probando qué tipo de contenido les puedes ir mandando para que, pues, sean relevante, que te vayan a visitar. qué tipo de promociones
tienes que hacer. O sea, para que vuelvan.
Exacto, ¿no? O incluso qué tipo de zapato te compró. Entonces, basado en eso, qué tipo de oferta le vas
a mejor
mandar.
Compró dos izquierdos, güey, y tienes la gran oportunidad de ofrecerle los derechos.
Es que aparte se quedaron en el inventario.
Porque tal claro. Parece que se... O sea, con lo que estaba comentando David, se desmitifica mucho también este tema de... O sea, de que el CRM te hace todo. O sea, el CRM lo único que es un proceso donde tienes los datos catalogados de cierta forma.
¿Sabes lo que es una, calculadora o lo que es un Excel? Eso es el CRM.
¿No? Ahora, el tema es, pues ya tienes los datos, pero si no haces nada con los datos es como no tenerlo.
Es
no,
como claro. Pensar pero... que tu coche te va a llevar de vacaciones.
De hecho, ahí te va. El diseño de la herramienta que uses de CRM... Yo por eso lo preguntaba de si es un software, si es un cuaderno, si es mi memoria o si es WhatsApp, como nos dice, depende precisamente del diseño de la estrategia de tu CRM, de qué es lo que quieres obtener, cómo lo quieres así obtener, es. Cuánto te va a costar eso, obtenerlo, o sea, si tienes la capacidad de operarlo.
Pero vamos a suponer que lo que quieres es más ventas. O sea, vamos a partir del ejemplo todo mundo quiere, práctico. O sea, okay. Lo tengo para aumentar mis ventas.
Ajá.
¿Ok? Bueno, entonces ya tengo los datos.
Ajá.
Ahora, ¿qué necesito enviarle? O sea, porque es que lo que quiero, el punto que quiero llegar es este. Si ya tengo el sistema, no implica que ya el otro esté resuelto. O sea,
empieza.
Si ahora le quiero enviar una promoción, pues ¿quién me diseña la promoción? ¿Quién me lo hace bonito claro. en PDF?
Ahí te va.
Espérame. Y además, hay softwares, por ejemplo, que utilizan la API pirata de WhatsApp, porque uh-huh. nunca ha estado totalmente abierta. Para poderte hacer llegar esos mensajes desde un administrador que te lo concentra. Pues,
sí, o sea, certificado.
Como si entraras a un chat, ¿no? Y entonces tienes a todos tus clientes en un chat. Sí, todo este rollo. Porque parece una obviedad, pero WhatsApp Business, o sea, todavía no es la navaja suiza que probablemente llegue a ser.
No.
Hasta este momento, solo a través de herramientas de terceros, puedes alcanzar a 3,000 cuentas metiendo un mensaje. ¡Plink! Y que se vaya
yendo. Y una vez más, hablamos de qué es lo que mandas, cómo lo mandas, en qué formato.
Pero, claro. Entonces, como que se acaba complicando, ¿no? O sea, lo que quiero desmenuzar es, pareciera que una cosa que lo tendría que hacer más fácil y vender más, te acaba metiendo en más problemas.
Pero eso es porque las empresas no tienen la disciplina. Se nos olvida que los softwares son de automatización de procesos. El software no hace la cosa. O sea, lo que hace.
¿Cómo no? Los de Salesforce me dijeron que sí.
Ah, bueno. Te mintieron. Si compras los 27 sí. módulos más la actualización, güey, que sale mañana.
El software hace más rápido, más eficiente, más corto, trazable, medible, una cosa que se supone que tú ya haces.
Pero es como la lavadora.
Si tu empresa no lo hace.
No le mete ropa, güey, pues no lava.
No te lo va a resolver el software. Ahora, en este mundo de emprendimiento y de herramientas gratuitas y tan cercanas, pues si tú vas a empezar tu empresa, lo ideal es que hagas al mismo tiempo las dos cosas. Empieces teniendo disciplinas de CRM en tu operación y al mismo tiempo te apoyes de una herramienta. Pero la herramienta no te lo va a hacer.
Fíjate
que vamos a llevarlo al ejemplo práctico, que al final es en buena parte lo que nos quiere... Bueno, una de las cosas que hablaremos con David. O sea, ¿cómo se aplica? O digo, no, claramente no te pido que digas secretos, mucho menos. Pero, o sea, pero en una empresa que levanta leads, ¿no? Uh-huh. Como en la que estás, que levanta prospectos para poder meterlos a un funnel de contacto, de mira, yo soy Juan Camaney, no te vayas con el otro, yo te lo saco más, te saco el crédito más rápido, ¿no? Claro. Etcétera. ¿Cómo se usa el CRM?
Claro.
¿En qué parte del juego estuvo?
Claro. Mira, incluso tengo como dos ejemplos, o sea, porque anteriormente yo estaba en la Universidad de La Salle y creo que ahí pueden entrar como esos dos supuestos de empresa, ¿no? Hay un CRM en el cual interactúa un agente. O sea, es decir, alguien alimenta esa base de datos, que es una persona a lo mejor que está llamando, un vendedor, etcétera, ¿no? Y que también le ayuda.
Hay un contacto
y que también le ayuda a él para cerrar como esa venta, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, de Story, realmente no es que haya alguien como en el call center marcándote para pedir la tarjeta, etcétera. Todo es por medio de una aplicación. Entonces, ¿cómo funciona en Story o en Spotify o en algún tipo de este tipo de aplicaciones? Por ejemplo, no sé, tú descargas tu aplicación. Para completar o para sacar tu tarjeta propiamente, necesitas llenar tu solicitud, ¿no? Y tienes que subir, por ejemplo, tu INE, ¿no?
Ok.
Entonces...
no lo estás haciendo.
Ya no, se cancela. ¿No?
Y tú sube una estampa de tu álbum, güey, de fútbol, güey.
Le dice Eric Maraña.
Sube la de Cristiano Ronaldo.
Adelante. Entonces, ¿cómo funciona aquí la parte de CRM que también pues entra como en automatización del marketing, ¿no? Es como de, ok, bueno, a ver. ya sé que la acción que quiero es que suba su INE, ¿no? Ahora, voy a configurar y hago pruebas, ¿no? Lo que llamamos el A/B testing, ¿no? A ver, a algunos les voy a mandar WhatsApp, a otros mensaje de texto y a otros una push notification, ¿no?
Ok.
Y le digo, oye, sube tu INE. No, pues ya me di cuenta que el WhatsApp fue el que más jaló, ¿no? O sea, lo dejé corriendo 2 semanas y tuvo mucho más conversión en la parte del WhatsApp. Entonces ya sé que el canal es WhatsApp para este tipo de personas. Ok, entonces ahora a lo mejor pruebo diferentes mensajes, ¿no? Uno como muy de, oye, David, tienes 24 horas y no, tu solicitud va a ser cancelada, versus, David, te estamos esperando para iniciar Story juntos.
Usando el puto si no lo subes. Ese es el camino.
Confío que el que tiene más éxito es tienes 24
es
horas.
Es el camino para,
¿no? Porque somos México y aquí hasta que no te ponen el pinche lazo atrás, no avanzas.
Supongamos, vamos a decir, ok, funciona desde 24 horas. Ahora, ¿funciona para todos? ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres?
Hay quienes no traen reloj y no les sirve.
Totalmente, ¿no? Y también hay personas que a lo mejor son más grandes y no solo con el WhatsApp les va a servir, sino a lo mejor les tienes que mandar un poco un video tutorial de cómo subir su INE, por ejemplo, ¿no?
Claro. Pues
de ahí va, o sea, un poco la clave es...
Y entonces tú en ese proceso lo que vas haciendo es, por decirlo de una forma entendible, vas minando los datos de lo que va pasando.
Sí, es optimizando, ¿no? O sea, optimizando, haciendo diferentes pruebas, diferentes...
Entiendo, ajusto.
¿Y eso con quién en una estructura tradicional de empresa lo reportas? Es decir, ¿quién es quien manda en el área del CRM? ¿Marketing? ¿Ventas?
¿Trade?
Pues tal cual, por ejemplo, en Story, o sea, CRM forma parte del departamento de marketing.
Uh-huh. Adquisiciones.
Pero, o sea, trabajamos de la mano, por ejemplo, del equipo de Growth, de la gente de Performance, por ejemplo, sí, para todos los leads que entran, ¿no? Cómo los convierten.
Incluso, depurarlos, claro.
Si hay flujos especiales, por ejemplo, si viene de Google o si viene de Facebook, tiene que tener un flujo diferente porque es un comportamiento diferente. Entonces, sí, básicamente es, pues sí, es algo, una chambota, ¿no? O sea, y es toda una ciencia para optimizar solo lo del INE. Pero ahora yo quiero que pague. Quiero que se acuerde que...
No, espérate,
que
si todavía no descarga el agua, güey. Y tú ya quieres que pague, güey, espérate.
No, que me ibas a prestar, ¿no?
Exacto, todavía no me prestas y ya quieres que pague.
Claro. Nunca se habló de pago.
Sí, exacto. A mí nunca me dijiste que iba a pagar. Oye, ¿y cuál es tu estrategia de entrada para que descarguen el app? ¿Qué les dices?
Ok, de ahí...
¿Cómo los embaucas? Digo, ¿cómo los convences?
Pues es que todo depende igual de los segmentos. Eso es un poco a lo que voy. O sea, hay personas que a lo mejor les funciona más la inmediatez, que es como de solicítala en minutos.
Descárgala en chinga, descárgala en chinga.
Versus, por ejemplo, personas que a lo mejor sí han tenido problemas en su historial crediticio y entonces yo le digo, mejora tu historial crediticio, eso es lo que los va a enganchar.
Aquí sí te queremos. Nada más, así sencillo.
O sea, pero espérame. ¿Lo que dijiste es retórica o es en serio? O sea, teniendo un préstamo a través de Story... ¿Mejoras tu historial crediticio?
¿No en automático?
No, pero, o sea, claramente.
Empiezas a construirlo.
Empiezas a...
O a reconstruirlo.
A reconstruir.
Exactamente. Porque ya una Sofom
ya te
dio un préstamo.
Eso está tremendo, porque no creo que haya muchas cosas así en el mercado, ¿eh?
Es realmente como la ventaja, o sea, porque le abrimos la puerta al mundo financiero a todos.
Ajá.
Y ya una vez que les das esa oportunidad, pues bueno, les vas dando las herramientas para que accedan a otro tipo de financiamiento.
Esa estrategia la usó, digo, y qué bueno que la traen. Esa estrategia, ¿te acuerdas que nos contó la gente de CNA que cuando entraron a México, ellos lo que traían era, te doy tarjeta de crédito a chavitos para que empiecen precisamente a construir un historial crediticio? Evidentemente las tasas son muy altas porque hay que compensar a los chavitos que compran la ropa y se pelan. Y entonces el que sí paga, pues ni modo, pagará lo del que no paga. Ajá. Pero así empiezas a... la idea con ellos era, yo te pido lo mínimo, soy tu primera tarjeta. Y mucho de lo que pasa con instituciones como esta, que yo he visto, es que es como en el caso de Coppel y Banco Azteca, que ellos dicen que mientras más amolado y más financieramente frágil es un cliente, más agradecido está de que tú lo ayudes. Y que normalmente sí, las tasas de pago son muy altas porque es el único que confía en mí, güey. Lo traiciono y bye, güey, ¿no?
Para eso tenemos a Ricardo Salinas Pliego. Adelante.
Pase, por favor.
Estados de
Richie. Richie.
Ay.
Okay, ¿pero cuál era su pregunta, señor? No había pregunta, era un poema. Yo no dije que iba a preguntar, güey.
Ok, entonces, ya pasamos varios puntos. Ojo, debes de tener una estructura pues mentalizada, lo cual me lleva a la última pregunta con la cual casi cerraremos el programa, que es, a mí me suena con toda la información que estoy recibiendo que el CRM es para una empresa grande.
No, no necesariamente.
¿Por qué no?
Pues justo es lo que les comentaba, o sea, el ejemplo como que les puse de la fondita, ¿no? O sea, esa señora, o sea...
Digo, si le mandas fonda, si dices que una fonda es como Casa Toño, pues no.
Una fonda.
La fonda de...
¿Cómo lo hace una fonda?
Fonda las 15 letras, que además son 15 letras.
Doña Jimena y Doña María tienen sazón similar. ¿Qué va a diferenciar a Doña Juanita, que va a implementar estrategias de CRM? Va a empezar a medir a qué hora... Y hay algo muy simple, o sea, tampoco... O sea, imagínate un super software. A ver, yo mandé 20 mensajes, de los cuales 5 me pidieron. Lo mandé a las 10 de la mañana. Mañana inténtalo a la 1 de la tarde. A ver qué te funciona. ¿Hay una diferencia? ¿Hubo un pedido más o un pedido menos? No, pues que sí. Ahora, ve llevando tu recurrencia de los clientes. ¿No sabes qué? Que Jaime cada 2 semanas me pedía, pero no me ha pedido. A lo mejor mándale un cuponcito, ¿no? O sabes que ya tienes identificado un grupo de personas en específico que normalmente tiene opciones más vegetarianas. Mándale ese menú siempre.
Es que, insisto, o sea, no me cabe una duda. Lo que dices es el ideal. O sea, claramente tendría que ser así. Me sigue pareciendo, o sea, y lo digo en ánimo de que encontremos cómo bajar la información. Uh-huh. Me sigue pareciendo que, o sea, mínimo mi empresa debería de ser más de 3 personas para que entonces una persona se enfoque en estar generando de forma continua la comunicación. Ojo, la comunicación, porque ni siquiera el diseño gráfico.
Sí, no.
No o sea, quiero ser insistente, texto. Pero yo recuerdo que hace como unos 45 minutos yo dije que el CRM es mucho más un concepto y una actitud en tu negocio que un software. Y ahí te va. En el caso de la fondita, pues evidentemente, y sería además una tontería que adquirieran un software. O sea, lo que voy es con un cuaderno. O sea, el CRM, yo quiero como dejar muy claro que no es una herramienta tecnológica. O sea, el CRM puede ser un cuaderno con una señora que se pone las pilas y dice, después de lavo mis ollas, me pongo a apuntar y medio analizo qué comieron, qué no comieron, qué aceptación tuvo el pollo con mole contra el adobo. Y entonces, con base a eso empiezas a trabajar. Porque el CRM, al final del día, será la estrategia que quieras, todo cae en una cosa que yo le llamo el B-Carrot. Y el chiste es que tú estés poniendo zanahorias en cada una de las acciones que haces para tener una respuesta. Quiero un lead, ahí te va una zanahoria. Quiero que descargues el app, ahí te va otra zanahoria. Quiero que vengas, ahí te va otra zanahoria. Entonces el chiste es qué zanahorias elijo, cuándo las lanzo y a quién se las lanzo, ¿no?
Zanahorias en tu arroz. Yeah.
Exactamente.
¿No? Usualmente las estrategias de CRM están en la cabeza de esa señora de la fonda, porque claro, ya sabe, claro, Juanita dale siempre viene, ponle su tortilla.
Mándale un tamalito de más. Ajá. Eso se reme.
Esas actividades que ya se hacen, en una fonda sí, es un gran ejemplo, porque sí lo hacen, ya saben. Ah, aquí en la oficina, la señorita Stephanie le gusta que el huevo no esté más que una vuelta. ¿No? Entonces, ese...
Alberto le gusta que le den 3 vueltas a su huevo. Cada quien.
No, pero es que además es verídico, pero... Eso, apuntado.
Claro, sistematizado, automatizado, documentado.
Se te va la mesera que sabía y cómo servir el arroz relación y con se el fueron cliente. Los clientes.
Claro, claro. Claro.
O hay personas que no lo hacen, entonces si no lo haces, pues hazlo.
Mal hecho, exacto. Ese es el punto. Háganlo.
El CRM es una disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. David,
muchas gracias por estar con nosotros. Realmente valió la pena que habláramos de esto porque usualmente los clientes nos dicen, ¿pero qué hago? O sea, yo no puedo comprar esos patrocinios carísimos del Bobia, ¿no? Yo no puedo estar invirtiendo. ¿Por dónde empiezo? Ya si no tengo te cabe, los clientes. No ¿por dónde empiezo? Por pensar CRM.
Exacto. Y medir, optimizar, ¿no? Que es un poco hasta la clave del marketing.
Ahí nomás.
¡Ay!
David Soto Gutiérrez. Es Gutiérrez, es obvio.
¿Tú tienes algo que ver con el rey David? ¿Es familiar tuyo?
Por ahí nos conocimos.
Ah, órale, por ahí se conocieron bien.
Muy bien.
El Head of Communications de Story. Story, si usted no tiene un crédito, hable con David. ¿Dónde te puede encontrar?
A ti ya,
¿dónde
Story,
te encuentra? Sí. A ti, a Story, ¿en dónde están tus redes, mano?
Pues bueno, Story, pues es storycard.com y la verdad les recomiendo, creo que es muy buen producto.
¿Es mexicano Story o es mexicano?
Sí, mexicano.
Ya es un unicornio.
Ya
va pinta unicornio. Para unicornio. No, si vende 100 millones, déjate el unicornio, se vuelve el African Safari de los unicornios, güey.
Sí, sí. Y pues bueno, pues mi Instagram, daking.95.
A ver, otra vez, espérate. Deletrealo con ganas de que entren.
De que me sigan, ¿verdad? La verdad, hasta lo privado lo tengo, pero al rato como público.
¿Qué pasó?
Si no eres Daking, justamente como el Rey David.
Ay, nomás, Daking.
Daking.95.
Ahí nomás, va a aparecer aquí y en la descripción del programa, como usted siempre me lo pide.
Yo les recomiendo que busquen más Storycard que Daking, porque Daking la última semana tuvo una serie de celebraciones en el lago de Chapultepec. Pues vienen todas las fotos.
Son fotos. Sí, puede ser que no sean fotos tan...
Exactamente.
Voy a tener que borrar algunas cosas antes.
Ok, te avisamos. Claro, David, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por venir desde la lejana ciudad
de Pachuca.
Para estar con
¿Y los pastes?
En los dioses.
Ya. ¿Dónde están los pastes?
Quédate con nosotros, son dioses responden, para que nos platiques cómo fue que llegaste ahí y nos cuentes tu historia.
No, y también cómo llegaste aquí, porque está interesante. Está interesante. Ahorita van a ver cómo.
Saludos, gracias a todos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Cuídense.
Escuchas a los dioses del marketing.
Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.